Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de nuestras vidas. Pues continuamos con nuestro camino de ejercicios espirituales en esta segunda semana, donde precisamente estamos entrando en el conocimiento interno de Cristo, que por nosotros ha hecho hombre, para que más le amemos y le sigamos. Y ese conocimiento interno, esa petición propia de la segunda semana, nos vamos adentrando en ella, vamos profundizando en ella, lo que supone, lo que significa entrar en el conocimiento interno de Cristo, entrar en su corazón, entrar en sus sentimientos, entrar en su misma vida. Y por eso meditábamos anteriormente las dos banderas para descubrir, para penetrar más en lo que es la bandera de Jesucristo y lo que supone, lo que significa. Y como queremos seguir a Cristo y queremos estar bajo su bandera, queremos dejarnos conquistar por Él. Porque la clave no está en que yo hago esfuerzos por, sino que soy elegido por Jesús. Hemos sido llamados por el Señor y por tanto queremos ser recibidos bajo su bandera. Eso es un don, es una elección de Dios. Dios quiere elegirnos bajo su bandera. Como es una elección del Señor, queremos dejarnos conquistar el corazón por una presencia, por un amor, el amor de Jesucristo. Y por ello vamos a contemplar ahora una escena del Evangelio preciosa en la que se descubre ese encuentro de Jesús con una mujer, en este caso con la samaritana, pero también con cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros somos la samaritana. Cada uno de nosotros somos la samaritana que necesita ser encontrado por Jesucristo. Ella necesitaba ser encontrada por Jesús. Y también nosotros en nuestra vida necesitamos ser encontrados por Jesús. Y por ello vamos a adentrarnos en este pasaje del Evangelio, donde vamos a descubrir esa elección personal del Señor por cada uno de nosotros. Una elección personal que se hace vida, que se hace real, porque Jesús quiere estar contigo, quiere estar conmigo. Vamos a experimentar de verdad este amor del Señor. Vamos a experimentar ese encuentro de Jesús con cada uno de nosotros. Jesús se quiere encontrar contigo. Quiere estar cerca de ti, quiere estar en tu corazón, en tu historia, en tu vida. Jesús desea estar contigo. Y eso es lo que con ese deseo tenemos que entrar en esta meditación, en esta contemplación. Con ese deseo de que Jesús nos cambie el corazón. Venimos a encontrarnos con Cristo. Venimos a que Jesús se encuentre con nosotros y nos cambie el corazón. En primer lugar vamos a escuchar el pasaje del Evangelio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y cada vez que entramos en la palabra de Dios, esa palabra cala en nosotros, esa palabra reverbera en nosotros. Por eso vamos a escuchar la palabra primero, para que esa palabra cale en nuestro interior, y después iremos poco a poco profundizando en algunos aspectos de la Escritura, de ese encuentro de Jesús con nosotros. Estamos en Juan 4, versículos del 1 al 26. Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta: «No tengo marido». Jesús le dice: «Tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dice: «Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». Hasta aquí el pasaje de Juan 4, versículos del 1 al 26. Vamos a intentar, con la gracia de Dios, entrar en este pasaje del Evangelio y descubrir la intimidad de Jesucristo, el amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, descubrir de verdad su modo de amar, su modo de ser, su modo de estar, su modo de convivir con nosotros. Estamos presentes en este pasaje, podemos contemplar cómo Jesús habla con la samaritana y ver y participar de este misterio del amor de Jesús, pero al mismo tiempo ver cómo Jesús habla contigo, habla conmigo, habla personalmente con nosotros también, como habla con la samaritana. Al igual que le habla a ella, nos habla a nosotros. Se introduce en nuestra experiencia de amor, mejor dicho, quiere conquistar nuestro amor, y lo hace con esa suavidad con la que lo hizo con la samaritana. Comienza el pasaje así, ¿no? Cuando Jesús tiene noticia de que los fariseos hablan de él, ¿no? Hablan de que está bautizando, de que está haciendo nuevos discípulos, los fariseos se rebelan un poco contra Jesús. No es Jesús quien bautiza, son sus discípulos, pero lo acusan a él, lo acusan a él. Pero en esa revuelta Jesús deja Judea y parte de nuevo para Galilea. Y llama la atención el versículo 4, cuando dice: «Era necesario que él pasara a través de Samaria». ¿Por qué era necesario? Podría haber ido a Galilea por otros lugares, por otros sitios. Pero era necesario que Jesús pasara por Samaria. Jesús hace necesario pasar por Samaria, porque Jesús se quiere encontrar con la samaritana. Jesús busca a esta mujer, se quiere encontrar con ella. Hace necesario pasar por Samaria. Jesús quiere encontrarse con la samaritana. Quiere acercarse a su vida, a su experiencia personal. Quiere encontrarse con ella. Era necesario que Jesús pasara por Samaria porque busca a esta mujer. ¿Es necesario que me pase este problema o el otro, esta contradicción o esta dificultad? ¿Es necesario que ocurriera esto o ocurra lo otro? ¿Por qué? Porque Jesús se quiere encontrar conmigo en este momento. Tal vez es necesaria esta enfermedad, o esta limitación, o esta contradicción, para que yo me detenga, porque Jesús se quiere encontrar conmigo. Detrás de cada acontecimiento de la vida está Jesús. El venerable Ángel Riesco solía decir: no son las circunstancias, no son las cosas, no son las personas, es el Señor. Y es así, es el Señor el que pasa por nuestra vida. Es el Señor el que viene ahora a nosotros y viene así, con esta sencillez, con esta humildad. Era necesario que pasar por Samaria. Es necesario, Jesús hace necesario ese pasar por nuestra vida en medio de estas dificultades o situaciones concretas. Se hace necesario para Jesús porque se quiere encontrar con nosotros. Y llega Jesús a Samaria, a esta región llamada Sicar. Y está cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Y en ese campo hay un pozo. El pozo que Jacob entrega a su hijo José. El pozo de Jacob. Es un pozo significativo para el Antiguo Testamento, para la Escritura, para la tradición judía. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llama la atención cómo San Juan subraya las horas. Era media tarde. Era la tarde cuando Jesús se encuentra con Simón, con Andrés, con Santiago, con Juan. Y Juan en su evangelio lo subraya. Como Jesús se detiene y lo llama en esta hora. Ahora subraya la hora sexta en el pozo. Pero luego subrayará la hora en el momento en el que Jesús va a la cruz, cuando están en el Calvario. Es decir, Juan recuerda las horas más importantes. Las horas en las que se encuentra con Jesús. Las horas en las que se produce un encuentro con Cristo. No podemos olvidar esos momentos en los que Jesús se hace el encontradizo en nuestra vida. Todos podemos recordar algún momento en el que Jesús se ha querido encontrar con nosotros. Tal vez hoy, aquí y ahora, en este momento, sea un momento de encuentro de Jesús con nosotros. Jesús que se quiere encontrar contigo. Jesús que se hace el encontradizo en tu vida. Jesús que viene a estar cerca de ti. Aquí y ahora, en este preciso instante, en este momento, en esta ocasión, Jesús se quiere encontrar contigo. Pero además tiene sintonía con el momento del Calvario. Jesús va cansado con la cruz a cuestas hasta llegar al Calvario, cansado del camino. Jesús llega a la hora sexta al Calvario, donde es crucificado. Y aquí Jesús está cansado del camino. Se sienta en el brocal del pozo, a la hora sexta. Jesús a la hora sexta está crucificado y se deja abrir el costado a la hora nona. Se deja abrir el costado que es el pozo nuevo donde brota la nueva vida. Este pozo de Jacob es prefiguración del auténtico pozo que es el corazón de Jesucristo, del que brota el agua viva. Ahora Jesús a la samaritana le va a hablar de un agua viva que nace de un pozo distinto al pozo de Jacob, y ese pozo es su corazón, y ese pozo se va a abrir en el Calvario. Por eso ya tiene aroma de Calvario este momento de encuentro. Porque Jesús, para encontrarse con cada uno de nosotros, tiene que usar del Calvario. Tiene aroma de Calvario todo lo que hace para la redención. Porque lleva consigo la sangre, lleva consigo la entrega, lleva consigo el amor. Por ello, llega al pozo cansado del camino y se sienta en el brocal y se sienta a esperar. Porque el amor sabe esperar. El amor sabe comprender, sabe acoger. El amor espera. Y entonces llega esta mujer. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Y entonces Jesús se acerca a ella y le dice: dame de beber. Es Jesús quien tiene la iniciativa. Es siempre Jesús quien lleva la iniciativa. Dame de beber. Dame de beber. Es el grito de Jesús. Dame de beber. El mismo grito que tendrá al pie de la cruz, y María lo va a escuchar al pie de la cruz, y Juan también. Pero Jesús crucificado dirá: tengo sed, tengo sed. Es igual que decir: dame de beber. Vemos de nuevo esta similitud con el Calvario, porque la entrega de Cristo es la que redime a cada alma, la que salva las almas. Y en este momento se produce ese grito de Jesús: dame de beber. Es una petición, es una súplica, es un amor. Un amor que también va a encontrar su culmen en la cruz. Tengo sed. Dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida, y la samaritana le dice: «¿Pero cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?». La samaritana se sorprende de que un judío quiera pedir de beber a una samaritana. «Dame de beber». Se sorprende. En esta sorpresa, Jesús le responde con palabras sobrenaturales. Le responde con una mirada un poco más elevada que la que puede tener la samaritana. Por eso le dice: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». Jesús está hablando en un tono sobrenatural y se refiere a una agua viva, que es el tema central de este pasaje del Evangelio. El agua viva es ese don espiritual, es la revelación de Dios, es la gracia de Dios, es la amistad de Dios contigo. El agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Estas palabras se las dice Jesús a la samaritana, pero también hoy te las dice a ti. Si tú conocías el don de Dios y quién es el que viene a tu encuentro a cada momento, en cada Eucaristía, en cada rato de oración, en cada meditación, en cada contemplación, en cada confesión, en cada momento de oración y de encuentro de intimidad, si supieras quién es el que te dice dame de beber, si supieras quién es el que te está suplicando hoy que le ames, que le des tu corazón, que le des tu vida, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él el agua viva. Podemos escuchar esta palabra de Jesús a la samaritana, pero también a ti y a mí hoy, en este momento. Como Jesús nos lo dice también a cada uno de nosotros: dame de beber. Pero si tú conocieras el don de Dios, quien es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua viva. La respuesta de la mujer es una respuesta humana. La mujer no entiende de sentido sobrenatural, por eso es una respuesta humana. «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?». «Pero si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde vas a sacar tú el agua viva, Señor? ¿De dónde la vas a sacar?». Es una respuesta humana. A veces, en la relación con la fe, perdemos el sentido sobrenatural. En las cosas de Dios perdemos a veces el sentido sobrenatural de la vida. Y no nos damos cuenta de que en muchos momentos es el Señor quien actúa, es Dios quien está hablando al corazón, es Dios quien hace todas las cosas. Perdemos de vista el horizonte sobrenatural. ¿Pero dónde vas a sacar tú el agua si no tienes cubo? Si no tienes cubo, no tienes cubo para meter en el pozo. Por eso sigue diciendo: «¿Pero eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Tú eres más que Jacob?». La mujer aún ve con ojos humanos, ve con un plano humano. Podemos decir que incluso está un poco hasta avergonzada, porque no era costumbre que ni que un judío hablara con una samaritana, ni tampoco que un hombre hablara con una mujer de esa manera. Jesús está sorprendiendo a esta mujer, y la mujer está sorprendida. La está sorprendiendo Jesús porque el amor siempre sorprende. Y podemos pensar: «Bueno, Jesús, ¿cómo hablas conmigo, que soy un pecador?». Pues ahí está el secreto de Jesús. Ese misterio de amor en el que el Señor se acerca rompiendo toda barrera social y toda barrera espiritual. Se acerca a nuestra vida. Se acerca a esta mujer, se acerca a ti y a mí, que somos pecadores. Jesús le contestó: «El que bebe de este agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». Es un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, el que bebe de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Es impresionante. Jesús viene a saciar la sed de nuestro corazón. Jesús quiere saciar en estos ejercicios la sed de amor que tienes en tu corazón. Esa sed que has querido consolar buscando consuelos humanos, buscando bebidas humanas, buscando el poder, el placer, el éxito, el interés, la fama, el orgullo, la comodidad, el gozo. Sin embargo, Jesús es quien puede saciar la sed de amor que tienes en tu corazón en este momento. Solo Jesús puede saciar esta sed. Solo Jesús. Pues la mujer, cuando escucha estas palabras de Jesús, se sorprende y le responde: «Señor, dame esa agua. Así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla. Señor, dame de ese agua. Es la petición que hace esta mujer ahora. Aún no comprende bien a qué agua se refiere, aún no sabe del todo quién es Jesús, pero ya ha empezado a surgir en ella el interrogante. Es más, ha despertado Jesús en ella el deseo. El deseo. Como también en nosotros hay un deseo de felicidad, un deseo de plenitud, un deseo de amor. Se ha despertado en nosotros un deseo, el deseo de vida eterna, el deseo de que esta sed esté saciada, el deseo de encontrarnos con Cristo. Hay un deseo en el corazón. Señor, dame de ese agua. Dame de ese agua. En primer lugar, es un deseo que quiere corresponder a algo humano, ¿no? Así no tiene que venir más aquí al pozo a sacar agua. Es como una comodidad. Dame de esa agua si no tengo que venir más. Es decir, bueno, así me ahorras trabajo. Pero ese deseo humano está escondiendo un deseo sobrenatural de plenitud. Y es lo que nos pasa a nosotros. Cuando queremos saciar nuestros deseos con cosas humanas, es porque nos damos cuenta de que hay un deseo grande en nosotros. Pero al mismo tiempo descubrimos que es un deseo que no puede colmar lo humano. Pero cuando empezamos a acumular experiencias humanas, nos damos cuenta de que es un deseo que no se colma con lo humano. Hay un deseo de más. Hay un deseo de Dios en el corazón. Hay un deseo de Dios. Dame de ese agua, Señor. Dame de ese agua. Podemos dedicar unos minutos a nuestra oración personal, a nuestra reflexión sobre este pasaje, para repetir al Señor esto. Señor, dame de ese agua. Señor, dame de tu agua. Dame del agua que brota de tu corazón. Pidamos esta gracia al Señor. En estos momentos de silencio, meditemos, saboreemos esto y supliquémoslo al Señor. Señor, dame de este agua. Dame del agua que brota de tu corazón. Señor, dame de ese agua. Esa es la petición que nosotros hacemos al Señor, especialmente. Y después de pedirlo así, seguimos en este diálogo, contemplamos este diálogo de Jesús con la samaritana. Seguimos adentrándonos en los sentimientos de Cristo. Ahora Jesús quiere ayudar a esta mujer a salir de su pecado, a salir de su situación irregular. Quiere ayudar a esta mujer a acercarse más a Él. Como también lo quiere hacer contigo y conmigo el Señor. Nos va a recordar tal vez nuestro pecado, nos va a recordar tal vez nuestra limitación, pero el Señor lo hace porque quiere sanarnos, porque quiere curarnos, porque quiere llenar nuestro corazón de amor. Ahora Jesús le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Anda, llama a tu marido, le dice Jesús. Jesús ya sabe lo que hay en su corazón. Jesús ya conoce su vida, como se lo demuestra después. Pero empieza así: anda, llama a tu marido. Jesús quiere que ella saque de su corazón este tema que no quiere tocar, el tema de los maridos. Como bien sabemos, el término marido, esposo, en la escritura tiene varias traducciones, y aquí podemos, en el griego aparece otro significado distinto, ídolo. Además de marido puede significar ídolo. Por eso también Jesús te puede preguntar a ti: bueno, anda, llama a tu marido. Es decir, saca de tu corazón qué ídolos tienes presentes. Traducimos marido por ídolo, como se puede hacer en griego también. ¿Qué ídolos tienes presentes? Los samaritanos precisamente tenían ídolos, además del Dios vivo y verdadero. Habían caído en el pecado de la idolatría. Por eso esta traducción puede tener un doble sentido, de marido e ídolo. También nosotros. En nosotros podemos tener algún ídolo, algún marido. Es decir, nuestro corazón se ha podido atar a algún ídolo. Jesús te pregunta también a ti: anda, llama a tu marido. Anda, saca tus ídolos fuera. Pon tus ídolos delante de mí. ¿Qué ídolos tengo en mi corazón? ¿Qué ídolos están ahí presentes? O sea, ¿en qué he volcado mi afecto y mi amor que no ha sido el Señor? Tal vez puede ser la idolatría del dinero, el tener, el ser, el poseer, la honra, la vanidad, el orgullo, la soberbia, ese querer ser más que nadie. O tal vez buscar ese no soportar nunca una humillación, buscar siempre mi comodidad, buscar siempre también la pereza, buscar el placer. ¿Qué ídolos están en mi corazón? O tal vez he puesto a personas antes que a Dios. O tal vez he puesto situaciones antes que a Dios. O bienes materiales antes que a Dios. O he puesto la fuerza en mis intereses personales antes que en Dios. ¿Qué ídolos hay en mi corazón que no son Dios? ¿Qué ídolos hay que se han convertido en maridos en mi corazón y me han hecho ser infiel al Señor? Ahora Jesús lo quiere recordar. Quiere sacarlo a la palestra para curarlo, como lo hizo con la samaritana. Quiere sanar a esta mujer, quiere curarla, y lo hace así. Jesús lo hace así. La mujer, después de escuchar esto, se sorprende. Y entonces le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Porque Jesús le ha dicho: no tengo marido. No, es verdad, no tienes marido. Has tenido 5 y ninguno de estos ha sido tu marido. Entonces se sorprende: veo que eres un profeta. La mujer quiso, como de alguna forma, camuflar: no tengo marido. Camuflar. A veces camuflamos nuestros ídolos, como decía esta mujer: no tengo marido. Y lo camuflamos, pues, bueno, pues, no es para tanto, no es normal, ¿no? No tengo este buen placer, tengo que buscar el placer, no, hombre, no, simplemente que me gusta esto. Que... Es decir, a veces camuflamos las cosas. Dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios. Y nos damos cuenta de que eso nos aleja del Señor, pero no lo reconocemos del todo, lo camuflamos, ¿no? Una cosa que sí podíamos hacer, yo a veces a los jóvenes se lo propongo: apunta en un papel durante el día cuántas horas dedicas al móvil para consultar noticias, para responder mensajes, para mirar el correo. Bueno, ¿cuánto tiempo dedicas al móvil? Llamadas telefónicas, son horas del día. A veces puedes llegar a hacer incluso más de una hora, más de 2 horas al móvil, porque veo un vídeo, porque veo no sé cuánto, porque consulto el correo, porque respondo WhatsApp. Podemos dedicar mucho tiempo, muchos minutos al móvil. Y lo hemos quitado de dedicarle tiempo a Dios, al estudio, al trabajo personal, a las personas, a escuchar a alguien. Es decir, hemos dedicado el tiempo a cosas de fuera y poco tiempo a los que tengo cerca de mí o a Dios. A veces nos ocurre esto. Nos puede pasar en algún momento. Tenemos ídolos que nos roban tiempo de Dios y de los demás. Pero no son nuestros maridos. Consideramos que no son nuestros maridos. Un ídolo el móvil, no, es un móvil, es una herramienta de trabajo, es necesario. Sí, pero muchas veces ocupa un lugar desordenado en nuestro corazón. Como digo, el móvil puede ser otras muchas cosas. La mujer se sorprende ante Jesús. Y entonces le dice: veo que eres un profeta. Veo que eres un profeta. Pero el Señor está escuchándolo, está atento a sus necesidades. quiere escucharla. Por eso cuando se ve que eres un profeta, Jesús calla y espera. Entonces la mujer pregunta, la mujer saca un tema ya un poco más sobrenatural. Y le dice, nosotros, nuestros padres, dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto es Jerusalén. Jesús entonces le responde con cariño. Jesús siempre la está mirando con cariño. Esta mujer se siente amada por Jesús. Se siente tocada por Jesús. Esta mujer experimenta un amor que no está en el mundo. Un amor que no es un amor del mundo, es un amor distinto al amor del mundo. Esta mujer experimenta un amor muy distinto al del mundo. Un amor que viene a transformar su vida. Un amor pleno, un amor profundo. Un amor que va más allá del espacio y del tiempo. Y entonces Jesús le dice, créeme mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén, ya se acerca la hora en que no será un lugar físico, en el que el templo ya será mi cuerpo, mi cuerpo. Jesús no para de anunciar la pasión, su cuerpo. Su cuerpo es alimento que nos fortalece. Su cuerpo se entrega, su cuerpo se da, su cuerpo se ofrece, se entrega de verdad, en plenitud. Su cuerpo derrama la sangre, su cuerpo se abre y se rasga en la cruz. Su cuerpo se queda en la Eucaristía, su cuerpo va al cielo. Su cuerpo es el auténtico templo, es su corazón, es su corazón. Es el corazón de Cristo, humano y divino al mismo tiempo, el nuevo templo de Dios. Porque entramos en los sentimientos de Cristo, como San Pablo nos indica. Tener entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es decir, vamos a entrar en los sentimientos de Cristo, en los sentimientos de su corazón, en los sentimientos de su amor redentor. Por eso Jesús sigue diciendo, vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, Jesús deja clara la verdad. Jesús va con muchísima caridad, con mucho amor a esta mujer, pero también deja clara la verdad. La salvación viene de los judíos. Porque yo soy judío. Él es la salvación. Él es la auténtica salvación. Por eso dice, nosotros adoramos a un Dios que conocemos. Porque Él se ha querido dar a conocer. Ya no está refiriéndose solamente a la profecía del Antiguo Testamento, sino ya está refiriendo a la encarnación. Es decir, podemos conocer a Dios porque se ha dado a conocer en Cristo, en su Hijo. Y ella está hablando de este misterio de la encarnación de una forma velada. Vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros a uno que conocemos. Porque ya se puede conocer. Y nosotros tenemos la suerte de poder conocer a Dios, conocer su rostro en Cristo. Conocemos cómo es Dios porque conocemos a Jesucristo, porque se revela para nosotros. Y es lo que pedimos en esta petición propia, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre. Si quiero conocer a Dios, quiero conocer su amor, y por eso, conociendo a Cristo, conozco todo el misterio de la Trinidad. Conocer a Jesucristo. Esa es la mayor aspiración de nuestra vida. Conocerle y amarle, amarle y seguirle. Esa es la mayor aspiración de nuestro corazón y de nuestra vida. Queremos estar con el Señor. Queremos experimentar su amor, su cercanía, su vida. Queremos que su vida sea nuestra vida. Queremos que su amor sea nuestro amor. Por eso queremos entrar en ese misterio, conocer a Jesucristo. Adoramos a uno que conocemos. Nosotros podemos decir que ya conocemos, claro. Tenemos a Jesús. Y Jesús nos ha dado libre acceso al Padre, a la Trinidad. Podemos conocer los sentimientos de Dios en Cristo. Podemos conocer su corazón divino, porque tomando un corazón humano nos manifiesta su corazón divino. Porque lo humano nos habla de lo eterno. Y ahí está el misterio de la redención. Y está el misterio de la encarnación. Gracias al misterio de la encarnación podemos conocer a Dios, porque conocemos a Cristo. Y podemos contemplar su rostro. Imaginemos, o estamos allí presentes viendo cómo esta samaritana, esta mujer, está contemplando el rostro de Cristo. Está, sin darse cuenta, está contemplando a Dios hecho carne. Podemos también nosotros ahora contemplar ese rostro de Cristo. Contemplar su mirada. Contemplar sus labios. Contemplar su palabra. Contempla a Jesús. Sus manos. Sus pies. Su modo de estar. Su modo de mirar. Contémplale despacio, porque es a ti ahora quien está mirando. Es a ti ahora con quien está hablando. Es a ti a quien le dedica su mayor atención. le vamos a dedicar unos minutos a contemplar a Jesús, porque estamos contemplando así el rostro de Dios en Cristo, a quien podemos adorar de verdad, porque lo hemos conocido. Hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Vamos a dedicar unos minutos a este conocer el amor que Dios nos tiene, porque es conocer a Cristo. Contémplale físicamente, sus ojos, sus labios, sus manos, su expresión, su modo de estar, de comprender, de amar. Dediquemos unos minutos a dejarnos sorprender por Jesucristo.
Llegaste tan de pronto, misterio de amor, tus ojos negros calaron hondo y habitaron oscuros lados de mi cuerpo herido, y tu luz me asombró. Dame de beber, tú me dijiste, al tiempo de mis latidos, de mi corazón. Si supieras el don de Dios y quien te lo pide, tú vendrías a buscar mi agua. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed. Porque todo el que beba de la fuente de mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed. Mi pozo vacío es agua de tu espíritu en mi corazón. Colma todos mis cántaros hechos de barro y tu viento de amor me envuelve. El agua que tú me das lava lo manchado, hace brotar del mal un bien. Tu fuego quemó mis labios y me lancé a correr. Tu nombre gritaré, cantaré, porque todo el que beba el agua que yo le dé tendrá vida, tendrá sed. Porque todo el que beba de la fuente de mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed. Porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida, no tendrá sed. Porque todo el que beba de la fuente de mi vida limpiará sus heridas, no tendrá sed.
Jesús sigue diciendo, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre desea que lo adoren así. Estas son las palabras de Jesús. Porque la venida de Cristo crea una nueva relación con Dios, que no anula o no excluye el culto externo o público, pero sí implica una adoración en espíritu y verdad. Es decir, de corazón, de corazón. Hace que el sacrificio, los sacrificios verdaderos sean sacrificios del corazón, de la entrega de la vida. no simplemente un culto externo, un cumplimiento de leyes, un cumplimiento de normas, no un cumplimiento, sino la entrega verdadera de un corazón. Y esto es lo que el Señor quiere provocar en nosotros. Adoradores en espíritu y verdad, es decir, que se entregan a Dios de verdad, no simplemente que cumplen. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? A veces cumplimos, vamos a misa, rezamos, pero no es lo suficiente. No es lo suficiente. Nuestra vida tiene que ser una relación de intimidad. Una relación de intimidad. La cercanía de Dios no solamente es cumplir con la oración, es tener a Jesús cerca, vivir con Él, es vivir en espíritu y verdad. No solamente cumplir materialmente unos compromisos, que también es necesario, evidentemente, sino que el corazón se entregue en esos compromisos. Por ejemplo, dar un beso a una persona es la expresión de un amor, pero se puede convertir en algo vacío cuando es una costumbre y no está el corazón puesto en ese beso. Pues a veces ir a misa o rezar, si no está puesto el corazón en ello, se puede convertir en una costumbre, pero no es la entrega de una vida. Queremos adorar al Padre en espíritu y verdad. En espíritu y verdad. Así quiere el Padre ser adorado. ¿Por qué? Porque quiere que el corazón se entregue. Que no nos quedemos en lo externo, sino que le entreguemos el corazón. Jesús le sigue diciendo a la samaritana, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Entonces la mujer saca a colación a Jesús la cuestión del Mesías, que es lo esperado por todos los judíos, también por los samaritanos, como la respuesta a los interrogantes. Sabe que ahí es donde va a encontrar toda respuesta. Y dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él nos lo dirá todo. Ella saca a cuestión esto. Yo sé que va a venir el Mesías nos va a aclarar todo. Tú dices todo esto, bien, pero el Mesías dice, nos va a aclarar todo. Bien, podemos ver en esta expresión de la mujer un interrogante. Es decir, esta mujer ya va descubriendo que Jesús no es cualquier persona que se ha encontrado. Está experimentándose amada, querida por Dios. Se siente mirada por Dios. Y entonces le viene a la mente, ¿será el Mesías? Pero como no se te va a preguntar, ¿es el Mesías? Lo saca a colación. Jesús le va revelando quién es. Esto nos recuerda al pasaje de Lucas, en el que encontramos el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Cómo le fue poco a poco preparándoles el terreno. Jesús es así. Jesús entra suplicando, entra pidiendo, dame de beber. Pero poco a poco va haciéndose el encontradizo, va mostrando su corazón. Y entonces la mujer se le va encendiendo el corazón y va descubriendo un amor más grande. Vendrá el Mesías a explicarnos esto. Es decir, ella ya ha sacado a colación el Mesías. No es Jesús que ha llegado y le ha dicho, yo soy el Mesías. No, Jesús la ha empezado a descubrir poco a poco que Él es el Mesías, el Señor, el Cristo. Piensa en tu vida concreta. Jesús te ha ido revelando poco a poco quién es Él. Tal vez en estos ejercicios te está revelando quién eres tú y quién es Él. Tal vez en estos ejercicios Jesús te quiere revelar su amor personal por ti y lo lleva a plenitud para que tú seas quien quieras entregarte, para que tú desees darle el corazón. Él viene a pedirte el corazón, Él viene a reclamar tu amor, Él viene a reclamar tu amor, pero te lo va descubriendo poco a poco y Él espera que ahora seas tú quien le entregues todo. Ahora espera que seas tú quien correspondas. Es el Señor un perfecto caballero que quiere actuar llamando a la puerta del corazón, no obligando a nada. Por eso una vez que la mujer ha sacado de su corazón este interrogante, Jesús le dice, soy yo el que habla contigo, soy yo tu esposo, soy yo tu marido, soy yo el amor de tu vida, soy yo el Mesías, soy yo el Señor, es mi corazón quien te ama de verdad. Tenemos que experimentar esto en este momento, experimentarnos amados y queridos por el Señor de una forma especial, de una forma concreta, experimentarnos queridos y amados por el Señor porque Él será nuestro encuentro en cada acontecimiento. Soy yo el que habla contigo, soy yo que me he acercado a ti porque quiero encontrarme contigo, quiero encontrarme con tu amor, quiero entrar en lo más profundo de tu corazón. Esta es la grandeza del Señor con nosotros, es Él, es su amor el que viene a nosotros, es Él, es su misericordia la que nos acorrala continuamente, la que quiere entrar en nuestra intimidad, es el amor del Señor, es Él quien habla con nosotros y quiere mostrarnos lo más profundo de su corazón, es el Señor quien quiere estar contigo. Es Jesucristo vivo, verdadero resucitado, el que quiere acercarse a nuestra historia. Por eso soy yo el que habla contigo. Es Jesús ahora quien quiere hablar contigo en la oración. Por eso conviene que dediquemos un rato a meditar, a contemplar este pasaje del Evangelio, a hacer una experiencia de encuentro, porque es Jesús el que habla contigo. Es Jesús el que quiere encontrarse contigo y quiere hablarte al corazón. Es Jesucristo vivo, resucitado. Es su amor misericordioso el que sale a tu encuentro. Tenemos que experimentar a Jesús. Queremos experimentar a Jesucristo y queremos saborear de verdad su amor. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia se han convertido así? Por un encuentro personal con Cristo. Un encuentro muy interior e íntimo, pero profundo, real, verdadero. Jesús se quiere encontrar contigo. Jesús no pasa de largo por tu vida. Se quieren quedar. Quiere encontrarse contigo. Bien, pues en esta segunda semana de ejercicios, en esto consiste la experiencia que San Ignacio nos propone, en ir entrando en esa experiencia del Señor, en ese encuentro de intimidad con Él. Vamos a dejarnos conquistar el corazón, vamos a dejarnos cautivar de amor por Jesucristo vivo en este momento. Es importante que experimentemos de verdad cómo Jesús nos busca, cómo Jesús tiene deseo de nuestro amor, cómo el Señor quiere acercarse a nuestra vida, a nuestra historia. Vamos a dejar que el Señor nos hable. Vamos a dejar que Jesús nos pida, dame de beber. Vamos a desear darle de beber. ¿Cómo le vamos a dar de beber? Con nuestro amor, con nuestra entrega, con nuestra generosidad. Tenemos que darle toda nuestra vida al Señor, sin recabar en nada, sin querer guardarnos nada para nosotros mismos. Queremos darle toda nuestra vida al Señor. Queremos dársela con todo el corazón y con todo el alma. No podemos vivir ocultando cosas a Dios o viviendo una vida espiritual al margen del amor del Señor. Queremos darle toda nuestra vida. Queremos entregarnos del todo a Él, sin cálculos, sin medidas. Él quiere todo entero nuestro corazón, porque Él se ha entregado entero para nosotros. Quien quiere dar una parte a Cristo y otra parte para sí mismo, ni tendrá la parte de Dios, ni tendrá la parte de sí misma, porque lo perderá todo. Porque Cristo no toma las cosas a medias. Cristo lo quiere todo o nada. Y Él quiere tú todo, porque Él se ha dado por entero a ti. Él se ha dado por entero a ti. Y como quiere tú todo, quiere darse del todo a ti. No quiere darse a medias. Quiere darse del todo y también quiere que tú te des del todo y no te entregues a medias. Ahí está la grandeza del amor. En esta segunda semana vamos a entregarnos al Señor. Dediquemos unos minutos, un tiempo, nuestro día de hoy, nuestro rato de ahora, hasta la siguiente meditación, a estar con Jesús, a experimentarle, a estar con Él y a darle nuestro todo entero. Como dice San Juan de Ávila, demos nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios. Demos nuestro todo, que es chico todo, por el gran todo que es Dios. Demos el gran todo de nuestra vida, porque Dios lo es todo para nosotros. Tiene que serlo todo para nosotros. Y es Él el que habla contigo y quiere hablar contigo aquí y ahora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que dirige en Radio María el programa San Juan de Ávila.